21. Frente a la niñez. Ver en el corazón infantil el esbozo de la generación venidera, procurando ampararlo en todos los sentidos. Orientación de la infancia, profilaxis del futuro. Solidarizarse con los movimientos que inspiren respeto por su labor asistencial a la niñez, mejorando los métodos y ampliando las tareas. Educar a los pequeñitos es sublimizar a la humanidad. Colaborar decididamente en la recuperación de las criaturas enfermas, pugnando por la disminución de la mortandad infantil. En la infancia del cuerpo, el espíritu encuentra oportunidad de renovar las bases de su propia vida. Los padres espíritas deben, en lo posible, matricular a sus hijos en las escuelas de moral espírita cristiana, para que los compañeros recién encarnados puedan iniciar el buen camino en la nueva experiencia terrena. Los padres responden espiritualmente como cicerones de quienes resurgen en el Instituto Educacional de la Carne. Distribuir incesantemente las obras infantiles de la literatura espírita, de autores encarnados o desencarnados, colaborando de manera efectiva en la implantación esencial de la verdad eterna. El libro edificante inmuniza la mente infantil contra el mal. Observar con detención cuando se debe o no conducir a las criaturas a reuniones doctrinarias. El orden significa artículo de ley en cualquier edad. Evitar prometer a las criaturas que estudian premios u obsequios en calidad de recompensa o de estímulos falsos por el éxito que obtengan en sus estudios escolares, a fin de no viciar sus mentes. La noción de responsabilidad en los deberes mínimos es el punto de partida para el cumplimiento de las máximas obligaciones. No permitir que los niños participen de reuniones o fiestas que manchen sus sentimientos y, en ninguna oportunidad, ofrecerles regalos susceptibles de incentivarles actitudes belicosas, como juguetes, publicaciones, etc. La niñez sufre profundamente la influencia del medio. Impedir el desenvolvimiento de las facultades mediúmnicas en los niños. Tampoco permitir su presencia en las labores de asistencia a desencarnados, aun cuando ellos presenten síntomas de perturbaciones de origen mediúnico, circunstancia esta en la que deben recibir el auxilio por medio de la oración y el pase magnético. Solamente poco a poco el espíritu se va enterando de las realidades de la encarnación. En toda programación, proyecto o emprendimiento doctrinario, no olvidar la singular importancia de la educación de la infancia en las labores del espiritismo, creando departamentos y programas dedicados a los niños en particular. Sin buena simiente, no hay buena cosecha. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. Jesús. Lucas, 18, 16. 22. Frente a los enfermos. Crear en torno de los dolientes una atmósfera de franca confianza por medio de la oración, vibraciones y palabras de cariño, fortaleza y buen ánimo. El trabajo de recuperación del cuerpo se fundamenta en la rehabilitación del espíritu. Aun cuando estén ligados estrechamente a nuestro corazón, nunca dejarse abatir frente a los enfermos y evitar las palabras de pena y de tristeza, ofreciéndoles, en cambio, la elevación de nuestros sentimientos y de nuestra fe. La desesperanza es un fuego invisible. Discurrir oportunamente sobre el papel relevante del dolor en nuestro camino, sin ninguna manifestación de queja o rebeldía. La resignación nace de la confianza. En ninguna circunstancia garantizar el restablecimiento o señalar el lapso para la cura de los dolientes, en particular de los obsesados, bajo pena de caer en liviandad. Antes de todo someterse a la voluntad sabia del Padre Excelso. Brindar atención y cariño a los corazones angustiados y sufrientes, sin hablar ni actuar de modo a humillarlos por su situación o convicciones, buscando atenderles las necesidades físicas y morales dentro de los recursos que se dispongan. La mejoría eficaz de las almas echa raíces en la solidaridad fraterna. Procurar la convivencia alegre y prolongada con parientes y compañeros en estado de invalidez y, sirviendo a nuestra propia regeneración, velemos balsamizando sus desequilibrios o sus enfermedades pertinaces. El antídoto del mal es la perseverancia en el bien. De cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús. Mateo, 25, 40. 23. Frente a los profesantes de otras religiones. Estimar y reverenciar a los hermanos de otros credos religiosos. El sarcasmo no edifica. no exasperarse en ninguna oportunidad, aun incluso con el pretexto de la defensa de los postulados religiosos que alimentan el corazón, al solo fin de evitar el virus de la cólera y la penetración de las fuerzas inferiores en nuestra propia intimidad. La exasperación lleva al desequilibrio y a la caída. Aprovechar el tiempo y las energías, huyéndole a las discusiones estériles en torno del origen de la vida y del universo, meditando sobre temas fundamentales del espiritismo. Existen espíritus que se esfuerzan por no creer en su propia existencia. En ninguna circunstancia pretender conducir a persona o institución, sean cuales fueren sus prácticas religiosas, a la humillación y al ridículo. El sol, en nombre de Dios, ilumina el paso de todos los seres humanos. Tolerar constructivamente las manifestaciones rituales de cultos exóticos y extraños a la simplicidad y pureza del espiritismo, ofreciendo, en la medida de lo posible, auxilio y cooperación, sin exigencias pretenciosas, para con los hermanos que a tales cultos brindan su adhesión. Muchos hermanos, distantes hoy, en un futuro próximo serán excelentes cultores de la doctrina espírita. A título de defender la verdad o preservar el cuerpo doctrinario del espiritismo, no faltar jamás a la comprensión espírita cristiana ni aferrarse a conceptos radicales o inamovibles. La vigilancia, cuando es desmedida y apasionada, oscurece a la razón. Sistemáticamente, no imponer ni forzar el cambio de su credo religioso a los hermanos ajenos a la fe que consuela su corazón. Toda imposición, en materia religiosa, revela fanatismo. Frenar los impulsos de polemizar con hermanos sujetos a caprichos de naturaleza religiosa. Discusión realizada irónica y ásperamente es una brutalidad mental. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Santiago, 5, 9. 24. Frente a los espíritus sufrientes. Abstenerse de realizar sesiones públicas de asistencia a los desencarnados sufrientes, toda vez que semejante procedimiento revela falta de caridad para con los mismos espíritus socorridos que sienten, afligidos, el comentario creciente y malsano en torno de su infortunio. Aun con las apariencias del bien, el mal es siempre mal. Evitar, en todo lo posible, sesiones regulares de desobsesión sin la presencia de dirigentes que reúnan en sí moral evangélica y suficiente conocimiento doctrinario. Cuanta más luz, más posibilidades de iluminación. Hablar a los comunicantes infelices y perturbados con dignidad y cariño, dulzura y energía, no saliéndose del tema necesario. Sabiduría en el hablar, ciencia para enseñar. No sobreponer diversas manifestaciones psicofónicas al mismo tiempo, velando de este modo por la armonía de la sesión, y atendiendo a cada caso por vez en un ambiente de disciplina y serenidad. El orden lleva al perfeccionamiento. En ninguna oportunidad polemizar, condenar o ironizar en el trato con los hermanos desdichados de la espiritualidad. El modo áspero no cura la desesperación. Ofrecer esencia fraterna e íntima a los comunicantes en la ejecución de la terapéutica moral que les es necesaria, transmitiendo cariño con la palabra y fervor con la oración. La familiaridad extiende los valores de la confianza. Suprimir averiguaciones en el diálogo con las entidades infortunadas, las cuales no están siempre lúcidas con su propia memoria, tal como acontece a cualquier doliente encamado grave. El tratamiento inmediato prescinde del interrogatorio. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo. 1 Timoteo, 6, 6. 25. Frente a los guías espirituales. Examinar con especial atención las comunicaciones recibidas como manifestación de algún personaje célebre, aceptándolas solamente por los conceptos con que se encuadren en la esencia doctrinaria del espiritismo. La luz no se complace con la sombra. Abolir la práctica de la invocación nominal de tal o cual entidad, en razón de los inconvenientes y de lo innecesario de tal procedimiento en nuestros días, tratando de identificar a los benefactores y amigos espirituales por los objetivos que demuestren y los bienes que siembren. El fruto expresa la evidencia del árbol que lo produce. Anular la preocupación de estar en permanente contacto con los espíritus protectores, robándoles tiempo para consultarlos al respecto de todas las pequeñas luchas de la vida, inclusive por problemas que deba y pueda resolver por sí mismo. El tiempo es precioso para todos. Precaverse contra la ciega rendición a la voluntad exclusiva de un determinado espíritu, como tampoco caer en el vicio de oír constantemente a los desencarnados, sin prestar mayor consideración a las enseñanzas de la doctrina. Responsabilidad personal, patrimonio intransferible. Honrar el nombre y la memoria de los guías que hayan sido compañeros o parientes consanguíneos en la Tierra, absteniéndose de dirigirles pedidos desmedidos o exigencias improcedentes. La comunión con los buenos crea en nosotros el deber de imitarlos. Evitar el arrogarse para sí privilegios y favores particulares, tan solo porque tal o cual protector le haya dirigido palabras de ánimo y cariño. Auxilio generoso, compromiso mayor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan Apóstol, 4, 1. 26. Frente a la oración. Pronunciar la oración inicial y la de cierre de las reuniones doctrinarias facilitando, con ello, la sintonía con los benefactores de la vida mayor. La oración religa a los espíritus. Cuando fuere posible, abandonar las fórmulas recitadas y la pronunciación mecánica de las oraciones leídas, y vivir, preferentemente, las expresiones creadas de improviso, emotivamente, exaltando la propia fe. Hay diferencia fundamental entre orar y declamar. Abstenerse de repetir en voz alta las plegarias que son proferidas por otros amigos en las reuniones doctrinarias. La oración, por encima de todo, es sentimiento. Prevenirse contra la afectación y el exhibicionismo al pronunciar una determinada oración, adoptando concisión y espontaneidad en todas ellas, a efecto de que no sean vehículo o intentos de apariencia. Fervor en el alma, luz en la oración. En nuestras manifestaciones de fe, recordar a todos aquellos a quienes hayamos afectado o herido, aún inconscientemente, rogándoles, en silencio y a la distancia, el necesario perdón de nuestras faltas. Los resultados de la oración, como los resultados del amor, son ilimitados. Abolir los pedidos incesantes en beneficio de nosotros mismos, centralizando nuestro pensamiento intercediendo en favor de los desdichados. Quien ora en favor de los demás, se ayuda a sí mismo. Controlar la modulación de la voz en las oraciones públicas, huyendo de lo teatral y convencional. El sentimiento lo es todo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Jesús. Mateo, 26, 41. 27. Frente a la mediunidad. Desvirtuar todo concepto que tienda a considerar a la mediunidad, al médium o a los hechos mediúmnicos como extraordinarios o místicos. La comunicación mediúmnica es una manifestación natural y el médium es un ser humano como cualquier otro. Convencerse de que el ejercicio natural de la mediunidad no exime al médium de la obligación de vivir de una profesión honesta en la sociedad de la que forma parte. No puede haber asistencia digna donde no hay deber dignamente cumplido. Precaverse contra los pedidos inadecuados relacionados con la mediunidad. Los médiums son compañeros comunes que deben vivir normalmente las experiencias y las pruebas que les corresponden. Por ninguna razón elogiar al mediador por los resultados obtenidos a través de él, recordando que es siempre preferible agradecer sin lisonjear. Para nosotros, todo el bien puro y noble procede de Jesús, nuestro Señor y Maestro. Aún apremiado por grandes dificultades, colocar el ejercicio de la mediunidad por encima de los eventos efímeros y limitados que afectan constantemente el panorama social y religioso de la Tierra. La mediunidad nunca será talento para ser enterrado en el suelo de la comodidad. Conversar sobre fenómenos mediúmnicos y principios espíritas solo en ambientes capaces de comprenderlos. Hay terrenos que aún no están preparados para la siembra. Proseguir sin vacilaciones en el consuelo y esclarecimiento de las almas, olvidando las espinas y las piedras del pago humano para conquistar la luz de la inmortalidad que fulgura en las cimas de la vida. Brindarse a alguien mediúnicamente en bien del prójimo es ascender en espiritualidad. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2, 17. 28. Frente al pase magnético. Hay aplicar pases y demás métodos de la terapéutica espiritual, no indagar sobre los resultados y jamás temer por el agotamiento de las fuerzas magnéticas. El bien ayuda sin preguntar. Recordar que en la aplicación del pase no se hace necesaria la gesticulación violenta, la respiración jadeante o el bostezo continuo, como también que no siempre hay necesidad de tocar directamente al paciente. La práctica del pase no necesita de ningún recurso espectacular. Esclarecer a los compañeros en cuanto a la inconveniencia del pedido de pases todos los días, sin necesidad real, para que ese género de auxilio no se transforme en manía. Es falta de caridad abusar de la bondad ajena. Prohibir todo ruido, personas fumando o alcoholizadas, así como alboroto o la presencia de hermanos irreverentes o irónicos en los recintos destinados para la asistencia y tratamiento espiritual. De ambiente impuro, nada bueno se puede esperar. Interrumpir las manifestaciones mediúmnicas en el horario destinado al pase curativo. La disciplina es el alma de la eficiencia. Impedir, siempre que fuese necesario, la presencia de enfermos portadores de males contagiosos en las sesiones de asistencia en grupo, situándolos en lugares separados para el socorro correspondiente. La fe no excluye la previsión. Cuando fuese oportuno, adicionar el soplo curativo a los servicios del pase magnético, así como el uso de agua magnetizada, el autopase o la emisión de fuerzas restablecedoras, a distancia, por medio de la oración. El bien eterno es una bendición de Dios a disposición de todos. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos 5, 23. 29. Frente al fenómeno. En el desenvolvimiento de las tareas doctrinarias, ubicar al fenómeno mediúmnico en su verdadero lugar de coadyuvante natural de la convicción, considerando lo prescindible, no obstante, en la edificación moral que nos proponemos. La doctrina espírita es luz inalterable. Orientar las posibilidades de divulgación del espiritismo, en cualquier sector, hacia el trabajo de la evangelización, confiriéndole preferencia sobre la labor fenomenológica. Ante los imperativos de la responsabilidad moral, todo fenómeno es secundario. Procurar otras conquistas del conocimiento de las verdades que enriquecen la fe, respetando las aspiraciones de los metapsíquicos, de los parapsicólogos y de los estudiosos académicos en general, mas sin comprometernos demasiado con los objetivos que ellos se han fijado. Vivir según el Evangelio, es nuestra necesidad fundamental. Jamás tomar parte en las asambleas espíritas resaltando únicamente los sucesos espectaculares. Las manifestaciones mediúmnicas no son la base esencial del espiritismo. Desviar la atención de las manifestaciones mediúmnicas que se obtengan en las reuniones de las que participe, deteniéndose para destacar el sentido moral de los hechos y de las lecciones. En la mediunidad, el fenómeno constituye el envoltorio externo que reviste al fruto de la enseñanza. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo. Y Corintios, 14, 20. 30. Frente a los sueños. Encarar con naturalidad los sueños que pueda tener durante el descanso físico, sin preocuparse ni afligirse por acontecimientos o ideas que extraiga de ellos. Hay más sueños en la vigilia que en el sueño natural. Reflexionar siempre sobre las lecciones edificantes de tal o cual cuadro entrevisto en el sueño. En todo hay siempre una lección. Repudiar las interpretaciones supersticiosas que pretendan relacionar los sueños con los juegos de azar y acontecimientos mundanos, dilapidando preciosos recursos y oportunidades de la existencia con preocupaciones fútiles y viciosas. Objetivos elevados, tiempo aprovechado. Precaverse contra las comunicaciones entre encarnados durante el sueño común, pues, aun cuando el fenómeno fuese real, su verificación es muy difícil. El espíritu encarnado es tanto más libre en el cuerpo físico cuanto más esclavo se muestre de los deberes que la vida le señala. No se aferre demasiado a los sueños que recuerde o a las narraciones oníricas que haya oído, para no descender al terreno improductivo de la extravagancia. La lógica y el buen sentido deben presidir todo raciocinio. Preparar un sueño tranquilo mediante una conciencia tranquilizada por las buenas obras, encendiendo la luz de la oración antes de entregarse al reposo diario. La inercia del cuerpo no es la calma para el espíritu embargado por el desasosiego. Admitir los diversos tipos de sueños, sabiendo, sin embargo, que la gran mayoría de ellos se origina en los reflejos psicológicos o en las funciones relacionadas con el mismo campo orgánico. El espíritu encarnado y el cuerpo que lo sirve respiran un régimen de reciprocidad en el reino de las vibraciones. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Pablo. 2 Timoteo, 2, 23.